Bien, vamos a retomar. Ok, entonces hoy día estamos terminando la parte de producto. Esto es una gran ventaja, porque en lo sucesivo van a haber evaluaciones todos los días. El día jueves tienen su práctica calificada 0-1, y los días siguientes hasta el examen final, pues práctica calificada 2, 3, 4, 5, 28, 30, hasta que lleguen al examen final, que ya no falta mucho tampoco, ¿no? Entonces estamos a buen ritmo. Otra cosa importante es que estamos terminando bien, ¿para qué? Para poder empezar con lo que viene a ser el trabajo final. Vamos a dedicarle tiempo a eso también en clase, etcétera, para que no hayan pretextos que no se pueden reunir y sabe Dios qué cosa, ¿no? O sea que estamos a buen ritmo, gracias a Dios. Bueno, hoy día estamos viendo lo que corresponde al envase, el empaque, el embalaje y al nivel aumentado. Van a ver ustedes que esto es bien sencillo. Van a ver ustedes que esto es una dimensión que pasa desapercibida, pero que por lo menos en el mercado peruano generó realmente grandes revoluciones en lo que es la mercadotecnia. La década de los 90 en el Perú fue marcada muy fuertemente por la guerra de los envases. La primera guerra de envases en el Perú se realizó en Arequipa, en la década de los 90, comenzando los 90, cuando la gente de Coca-Cola decide lanzar, y de Pepsi, deciden lanzar cada uno por su lado las presentaciones mayores de un litro. Eran las presentaciones de 2,5 litros en vidrio retornable. Y posteriormente Pepsi lanza su plástico retornable, no retornable. Coca-Cola le contesta inmediatamente y se arma toda una guerra impresionante en un lapso de un año apenas, ¿no? Dentro de un año, menos 7 meses, creo que del año 92 o 93, fueron bien intensos en ese sentido. Y evidentemente el Perú estaba entrando en una era, la era del envase, en donde un elemento que aparentemente era absolutamente, sin importancia, cobra una gran vigencia. Una de las revoluciones importantes es, obviamente, el cambio del vidrio al plástico retornable o no retornable. Cuando las empresas entran en esa dinámica, empiezan a darse cuenta que gracias a eso, ese pequeño detalle, ese pequeño cambio, genera una serie de transformaciones incluso en lo que se llama el retail, o sea, en lo que vendría a ser incluso el establecimiento de categorías por productos. La decoración de los puntos de venta cambia, la capacidad, y otra cosa importante es que se incorpora al consumo y a la compra, no al consumo, a la compra, se incorpora segmentos que antes estaban en los extremos, niños y ancianos. ¿Qué tiene que hacer todo esto con el tema del envase? Que cuando cambian del vidrio al plástico no retornable, a partir de ese momento, los niños, por ejemplo, los niños podían realizar la compra de productos, de presentaciones mayores de un litro, sin correr el riesgo de que al caerse el envase estallara, que era lo que solía pasar. Es decir, el vidrio, la gaseosa, cuando caía al piso, reventaba y volaban los vidrios y todo, era muy, muy potente, sobre todo la Coca-Cola. Y cuando se incorpora el plástico, esto se supera. Las personas ancianas, que también tenían problemas en el traslado de productos, se les hace mucho más fácil. La disposición de productos en los puntos de venta deja de tener una estructura que llegara más o menos al 1,70 m para ya tener, ganar espacios hasta los 2 metros, 2,5 metros. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a algún autoservicio y van a encontrar que de piso a techo prácticamente hay gaseosas. Todas esas son de plástico, ¿de acuerdo? Si alguna se cayera, no se va a reventar en el piso. Y por otro lado, las presentaciones, como eran grandes, permitían entonces que en una sola compra una persona pudiera, llevar más de 2 litros de producto, ¿no? Hasta 2,5 litros. Esto revolucionó entonces lo que era el volumen de hectolitraje de gaseosas, y en las cervezas no puede ocurrir el hecho del plástico, pero sí ocurrió en el Perú un fenómeno interesante que fue una botella grande que se llamó el Margarito, no sé si ustedes habrán acordado, que era una botella grande que llamaban Margarito, pero que lo han descontinuado, o sea, no se ha vuelto a ver esa experiencia, pero era bien exitoso, ¿de acuerdo? Era una botella muy grande. pero no se volvió a, no se ha vuelto a sacar, no sé, alguna razón habrán tenido. Bien, entonces esto, como pueden ver ustedes, pudiera parecer algo sencillo, pero empieza a hacerle notar a los marqueteros que en realidad el producto no es solamente el contenido, sino también manejar el contenedor. Y hay una estrategia de contenedores, ¿no? Hay una estrategia de envases. Bueno, entonces es importantísimo, es muy importante. El envase entonces está refiriéndose a todo aquello que esté directamente vinculado con el producto. Es decir, el contenedor de algo está en contacto directo con él. No, podría ser de diferentes apariencias. Podrían ser, por ejemplo, de plástico, podría ser de repente de vidrio, podría ser de metal o de aluminio, o podría ser simplemente una bolsa de plástico. Porque, por ejemplo, no sé, siento mucha bulla, es que ya está gritando, creo. ¿Alguien grita? Ya, entonces vamos a hacer que ya no grite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier aspecto, cualquier elemento que pueda tener, que pueda contener producto, independientemente de su calidad o textura, está dentro del concepto de envase. Prácticamente no existe producto que no necesite de un envase, incluso para trasladarlo, ¿no? Por ejemplo, el pan, ¿no? El pan, te lo van a dar siempre en una bolsa, mayormente, ¿no? Puede ser de papel, puede ser de plástico. En ese momento, esa bolsa que te dan en la panadería se convierte en el envase del pan, ¿no? Pues bien, entonces, y eso es importante porque el envase cumple muchos fines, ¿de acuerdo? Cumple muchas finalidades. O sea, se puede utilizar con diversas intenciones.
Porque por el envase nomás a veces uno compra el producto.
Sí, es verdad. El envase también tiene una función. Sí, hay envases que son coleccionables, inclusive, ¿no?
La sacó, por ejemplo, unas chiquititas en
sí,
pacas, ¿sí? Bien bonito. Entonces, no me da cortar ese vaso.
También, o sea, los envases tienen varias funciones. ¿Por qué? Porque el tema del reciclaje, por ejemplo, le está dando al envase incluso una función social. Entonces tú puedes donar el envase de plástico para una ONG que lo va a convertir en algo para alguien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el envase? El envase va a proponer naturalmente una experiencia más allá de los sentidos. Porque el envase va a sugerir cosas, ¿no? El envase va a sugerir cosas. Y es importante entender que el envase también, como ocurre con todo el producto, va a tener naturalmente un impacto de orden emocional. Va a tener su apariencia, va a decir algo, el color va a decir mucho, la utilidad que le puedas dar también, ¿no? Y e incluso puede sugerir muchas cosas, ¿de acuerdo? Puede sugerir muchas cosas. Hay envases que son incluso hechos por personajes importantes, ¿no? El caso, por ejemplo, del perfume que hizo Paloma Picasso, uno de los perfumes de Paloma Picasso, que le pidió a su padre, a Pablo Picasso, que le diseñe el envase. Cuando acepta Pablo Picasso en diseñar el envase del perfume de su hija, la producción se vendió antes que pueda ser emitida. O sea, ya la gente había comprado la producción. Porque no lo compraban por Paloma, sino por Picasso, digamos, ¿no? Dado que el diseño de un envase hecho por Picasso, pues evidentemente es de colección. El contenido en ese momento ya no importaba tanto, ¿no? Pero fue exitoso en ese sentido. Pasa, pasa. Entonces, bien, el envase. Ahora, otra cosa importante es que el envase es el primer impacto que va a tener el producto en función del consumidor, ¿de acuerdo? Y puede llegar a tener incluso, consecuencias muy rápidas, ¿no? Para tomar una determinación. Hay ciertas consideraciones en lo que corresponde a lo que es el sistema de consumos que explican la importancia que tiene la presencia de un envase diseñado de manera estratégica, ¿de acuerdo? Para lograr inmediatamente una atractividad y un impacto favorable, ¿no? O sea, el envase también cuenta como un elemento de presentación del producto. esta parte de aquí es la parte utilitaria del envase. El envase va a tener muchas, muchas utilidades. En lo que corresponde a la parte física, asegura muchas cosas. En la parte física tiene un fin protectivo. Un fin protectivo desde todo índole. Es decir, para evitar la manipulación del contenido, para poderlo preservar térmicamente, para poderlo mantener en un tipo de temperatura especial, para poder proteger el contenido de los rayos solares, ¿no? O también de, digamos, la cercanía con otro tipo de sustancias o productos. Otra cosa importante también garantiza que el producto no está tocado. Incluso hay tipos de envases que si son violentados, se evidencia en el propio envase. Por ejemplo, parte del envase viene a ser la tapa de algunos jugos, y cuando tú ves que la tapa está levantada es porque abrieron la botella. Entonces sabes que eso no lo puedes aceptar, ¿no? O por ejemplo el caso de los envases de la leche evaporada o condensada, que está sellada completamente, o de las conservas que tienen un abre fácil, pero tú te das cuenta que si alguien manipula, eso es, digamos, es imposible de volver a cerrar, ¿no? Otra cosa importante que tiene el envase es que permite la presencia de etiquetas. Y la etiqueta tiene también un fin muy importante de orden descriptivo, además de orden legal. Sin embargo, no necesariamente los envases van a necesitar una etiqueta, pero sí pueden aceptar rotulados. Es decir, puedes imprimir la información que tendría que ir en una etiqueta en el envase propiamente dicho, directamente, sin tener que ponerle ningún aditamento, ¿no? Ningún tipo de material adicional. Simplemente lo imprime sobre el material y punto. No hay, eso es una gran garantía también. Y hoy en día, también en la parte física, un aspecto importante es que los envases tienden a ser biodegradables, ¿no? Hay bolsas que son biodegradables y hay también contenedores que tienen material que no contamina, ¿no? Digamos, simplemente no. Bueno, en la parte económica tiene la ventaja de que tiene una implicancia, naturalmente. Pero hay que considerar que en este caso, obviamente, el envase debe ser considerado más que como un costo, como una inversión. Es cierto que tienes que invertir en el envase, pero si el envase está bien diseñado y con un material que sea resistente a la manipulación, se convierte en un gran aliado para poder transportarlo. ¿Mm? Y bueno, para poder aliviar un poco las tensiones económicas que puede generar el envase, se puede, digamos, entender en que puede ser retornable, con lo cual la gente, digamos, ahorra el costo del retorno del envase. Y cuando es no retornable, pues se le trata de añadir algunos beneficios adicionales, ¿no? Como por ejemplo pueden ser utilidades posteriores al uso. Una de las aplicaciones más frecuentes es, por ejemplo, el envase de algunas mermeladas que vienen en forma de vaso. Entonces, tú sabes que estás pagando por el envase, pero sabes que te va a quedar el vaso, ¿no? Y te pasas varios desayunos conversando con tu familia y rascándole la etiqueta porque no sale tan rápido, ¿no? ¿No han jugado con eso?
Con alcohol.
¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, pues ahí está que rascas y rascas y rascas y rascas hasta que, bueno, sale algún día, ¿no? Pero, o también los envases de plástico blanco que tienen algunos lavavajillas que se pueden utilizar como microondas, o sea, como lonchera, ¿no? Hay varios que también se utilizan así. Otros, los que no pueden tener esa función, sugieren que se puede donar, que se puede reciclar, porque se puede donar a una ONG para que forme parte de todo un paquete de material de residuo reciclable, para que se transforme en algo diferente, distinto, ¿no? En plástico que va, por ejemplo, para las casacas térmicas, y en algunos casos, como por ejemplo el Tetra Pak, que mediante un proceso puede generar muebles. O sea, tú con el Tetra Pak lo donas y ese material le dan un proceso terminado y se hace sillas, se hace carpetas para colegios de zonas populares. Entonces, digamos que la gente dice, bueno, voy a comprar el envase, y en realidad también con lo que lo done, bueno, tiene una rentabilidad emocional importante. En cuanto al tema de la mercadotecnia, para el marketing es importante el envase porque en primer lugar es un elemento distintivo. O sea, lo primero que una persona observa de un producto evidentemente es el envase, es lo primero. ¿De acuerdo? Es lo primero. En todos los productos es lo primero. Y, por tanto, también va a contribuir a un posicionamiento. O sea, el envase tiene que ser coherente con el posicionamiento que se espera que tenga el producto. ¿De acuerdo? Tiene que ir todo de la mano. Entonces, el envase forma parte también de una estrategia importante. Otra cosa importante que es el tema de que te va a reforzar gráficamente, visualmente, una orientación, un ordenamiento en la línea de productos, ¿no? A partir de la combinación de los colores, la combinación del texto, digamos la línea, digamos el concepto de imagen y toda la, digamos toda la línea creativa que pueda tener, ¿no? Te ayuda mucho para en el marketing esto, ¿no? Es más, hay otra función adicional, y es que el envase, si está bien manejado, sirve como lo que en la década de los 50 se llamaba como el vendedor silencioso. Hoy en día este concepto sigue siendo vigente porque si ustedes se acercan a un dispensador de golosinas, por ejemplo, en donde no hay un vendedor que se encargue de la transacción, ¿qué es lo que vas a encontrar? Lo que vas a encontrar es un envase, ¿de acuerdo? Que contiene en sí mismo toda la información del producto y de manera muy atractiva, ¿no? A partir de colores, de información precisa que, digamos, no requiere la presencia de alguien para lograr una persuasión. Visualmente, ¿no? La combinación de colores, las fotos que ponen, la sugerencia de tamaños y todo eso forma parte justamente de la atractividad que debe tener el producto. Y eso, mejor ejemplo, es simplemente mirar un dispensador de golosinas, de esas que tú pones la moneda, que está ahí, ¿ok? Y ahí te vas a dar cuenta cómo todos los envases que están colocados ahí han sido pensados con la finalidad de poderte impactar sin que nadie, ningún otro ser humano, te persuada de ese impacto. El otro punto importante es el hecho que ya lo mencionamos acá, es que normalmente hoy día la tendencia es a que... Hola. La tendencia es a que los envases sugieran la idea de una reutilización. Por ejemplo, lo que ella decía, ¿no? Es verdad, o sea, de cortar las botellas para convertirlas en vasos es una tradición muy antigua en el Perú. Esa tradición nace en la época del 85 al 90. ¿Por qué del 85 al 90? Porque fue la época del terrorismo. Y de otro lado también fue una época muy dura en lo que fue economía. Tuvimos un proceso estanflacionario muy grande y honestamente no teníamos dinero incluso a veces ni siquiera para comprar vasos. Entonces, cuando tú comprabas, porque la gente dejamos de ir a los lugares públicos, a los restaurantes y todo, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Se está regresando un poco a eso por el miedo a la inseguridad. Entonces hacíamos muchas reuniones en casa. ¿De acuerdo? Y obviamente lo que se compraban eran botellas de cerveza que en ese tiempo salieron como botellas que eran no retornables. ¿De acuerdo? Eran botellas pequeñas, no retornables. Entonces, tus amigos y todos hacían chanchita, aportaban entre todos las botellas de cerveza y esas se quedaban en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Cortamos la botella por la mitad y quedaba en dos partes. La base, como que quedaba para un vaso, ¿de acuerdo? Y la parte de arriba, la parte del pico, quedaba también con una base y lo utilizábamos eso para poner las velas de apagón, ¿de acuerdo? A veces también se cortaba, si se rompía, por ejemplo, si se rompía el vaso, aún lo volvías a cortar. Si se rompía el vaso, lo volvías a cortar en la base. Lo cortabas en la base y tenías un cenicero. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, el envase nos servía para generar tres tipos de productos. Un cenicero, el vaso y un candelabro para vela de apagón. Porque además tenía el tamaño. La venta de, digamos, de las velas de apagón tenían el tamaño exacto para que colocaras ahí, ¿no? Y esto, además, ustedes lo podían ver en muchas pizzerías de la calle Las Pizzas. ¿Por qué? porque no había luz. Entonces, normalmente, ¿qué hacían las pizzerías para evitarse problemas? Apagaban todas las luces, porque en cualquier momento podía haber un apagón, era bien frecuente, y ponían velas. Y el gusto consistía en no limpiar el candelabro. Entonces, tú llegabas y encontrabas un sitio como que era medio medieval, medio rústico, ¿no? Entonces, era un ambiente en medio de todo bonito, ¿no? En medio de toda la tragedia, ¿no? Porque más de una vez nos ha pasado que estando en algún lugar de esos ha habido un atentado, ¿no? Bueno, esa es otra época, ustedes ya lo habrán escuchado en algún momento. Bueno, a lo que iba lo siguiente. Así empieza entonces esta toma de conciencia de la importancia de reutilizar los envases. Antes, en la década de los 50, ya había una modalidad que, como repito, era esto de vender las mermeladas en frascos que tenían formas de barrilito, muchos de ellos, y que las mamás de esos tiempos, cuando terminaba el frasco de mermelada de usarse, utilizaban eso para colocar granos, para colocar cereales, para colocar o colocar confituras también. Luego eso derivó al hecho de la venta de las mermeladas en forma de vaso, que ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces ya hay un concepto de que el envase debería volverse a utilizar, es un concepto natural. Migrando ya hacia el siglo XXI, los envases han entrado a apelar a un sentimiento muy importante, que es la solidaridad. Entonces, se generan envases indicando que estos pueden ser utilizados con un fin social. O sea, donarlos, por ejemplo, a una institución que lo vende y con eso genera una ayuda, ¿no? Si ustedes juntan, por ejemplo, hay instituciones que piden las tapitas de los... las tapas roscas de las gaseosas, ¿no? Y juntan una buena cantidad de eso, lo venden a unas fábricas especiales que lo utilizan como materia prima y por eso reciben un dinero e incluso muchas municipalidades venden eso con la finalidad de comprar camillas, sillas de ruedas, etc. Los colegios también. En el caso del papel, exactamente igual, ¿no? O sea, de los productos de papel, el Tetra Pak también ya lo mencionamos. Ergonomía. Lo ergonómico está referido a una condición de algún producto que está hecho de tal manera que se adapta a la forma humana, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, un frasco de shampoo, es altamente probable, primero, que sea de plástico y, segundo, que tenga en algún momento como una especie de cintura o que tenga como unas hendiduras en donde supuestamente va a entrar los dedos, ¿de acuerdo? Para que no se resbale, ¿ok? Este concepto de ergonómico, en realidad, quien fue pionero en eso fue Coca-Cola. A comienzo del siglo XX, el dueño original de la fórmula, el señor Pemberton, que era heroinómano, ¿no? Tenía cáncer al estómago y por eso buscaba un producto que fuera natural y que alivie el dolor del estómago por el cáncer que tenía, y sustituir la morfina, era morfinómano o heroinómano, para aliviar el dolor, ¿no? Se inyectaba. Entonces eso le genera dependencia. Entonces Pemberton, ¿qué hace? Se entera que había una sustancia, había una planta que los descendientes de los reyes incas en la zona sur de América utilizaban y les generaba muchas ventajas. Les aliviaba el cansancio, el hambre, la fatiga, el sueño y encima le quitaba el dolor. Entonces Pemberton lo que hace es, bueno, viene a, manda a comprar cantidades de hojas de coca y bueno, y pasa todo lo que ocurre. Pero para cortar la historia, que en algún momento se las contaría, el tema está que Pemberton tiene que vender la fórmula porque había cometido un error. Pemberton era un ingeniero químico industrial y Pemberton tenía una empresa de tintas, y Pemberton, en su desesperación, vende sus acciones dos veces a diferentes personas, ¿de acuerdo? Entonces es una estafa. Y encima le debía al banco 2.300 y pico de dólares, que actualmente serían unos 20,000 dólares o 230,000 dólares, una cosa así. Cuando era una época en la cual había prisión por deudas en Estados Unidos, en la Tierra de la Libertad, prisión por deudas. Entonces, ocurre que, bueno, la familia Kander, que eran recontra astutos, ven eso, se enteran de todo, le compran. Pero Pemberton nunca vendió la gaseosa en un envase como el que nosotros conocemos hoy en día. Lo vendía en cualquier tipo de envase. Y normalmente lo que hacía era, lo vendía en envases y le ponía en la parte de la botella, que podría ser de cualquier forma, le ponía un capuchón de cuero y lo amarraba con cuero. ¿De acuerdo? Pero lo lógico era que el gas se salía, ¿no? Entonces no era una gran protección. Y además utilizaba cualquier envase. Los Candler, que eran muy astutos, era una familia de gente que vivía de comprar empresas quebradas, hacerlas crecer y luego revenderlas, digamos, deshuesándolas. Hola. Se dan cuenta del potencial que tiene el producto, le compran la fórmula, ¿no? Una historia al respecto, pero para ir ganando tiempo. Resulta con que lo primero que hacen los Candler, dicen, tenemos que hacer algo para evitar que la gente adultere el producto, porque había muchas personas que, habiéndose dado cuenta del éxito que empezaba a tener Coca-Cola, vendían cualquier sustancia negra y la ponían que era Coca-Cola, y como no había un distintivo, pues la gente lo compraba y había problemas. Entonces los Candler dicen, lo primero que tenemos que hacer es uniformizar y estandarizar el envase en el cual se venda, que la gente sepa que el envase en el cual lo estamos vendiendo, ese es el que nos corresponde, ese es el legítimo, ese es el legal. Y le encargan a un escultor, a un diseñador, que diseñe la primera botellita de Coca-Cola, que contenía el volumen de un vaso. Este hombre, cuyo nombre no recuerdo en este momento, era muy hábil, ¿no? Entonces él dice, quiero en primer lugar, dice, saber quiénes son los que más consumen el producto. Y le dicen, son básicamente varones. Entonces él dice, ¿y cómo lo toman? Dicen, bueno, de frente al pico de la botella. De frente. Entonces, porque en ese tiempo el tema de los vasos era muy complicado. Y de hecho, la gaseosa, la idea era venderlo en muchos lugares en donde los vasos no se podían entregar. Entonces, este tipo dice, ya, entonces son hombres y lo consumen de frente. Vamos a buscar un sistema en el cual no sea necesario que el producto se venda con vaso. ¿De acuerdo? Que lo vendan en cualquier parte y la gente lo tome de manera directa. Pero, dice él entonces, tenemos que buscar una manera que no se resbale el producto. Entonces, lo que hace el tipo, dice, bueno, dado que son varones, entonces lo que vamos a hacer es vamos a darle la forma de una mujer. Y efectivamente lo que hace este escultor es, hace esto. Lo hace de esta manera.
Ergonómico.
Ok, exacto. Y la cintura era del lugar donde podías agarrarlo. Pero como no podía ser tan evidente esto, él dice, bueno, lo que tenemos que hacer es vestir a la mujer. Y entonces le pone un vestidito. Le pone un vestido. Para que no sea tan evidente. Luego dice, quien lo beben son hombres, y lo que tenemos que hacer son varias cosas. En primer lugar, el hombre norteamericano tiene gran obsesión por los pechos de la mujer y por tanto por los pezones. Entonces dice, vamos a hacer eso de que acá le vamos a poner esta salida y en vez de hacerlo cortado, okay, le vamos a poner nosotros un pezón. ¿De acuerdo? A los Candler esto les pareció fantástico porque, como eran muy ingeniosos, dijeron, si tiene esta saliente, entonces podemos inventar un tipo de tapa que se agarre de eso. ¿De acuerdo? E inventan lo que es la tapa corona, donde era, claro, es así, ¿ok? Luego lo presionan y lo hunden. Entonces la parte del borde se enganchaba con esto de acá y quedaba la tapa, digamos así, ¿no? Que es la forma que nosotros conocíamos. Hasta antes de eso las botellas no tenían esta forma, ¿de acuerdo? Eran simplemente, terminaban en rectas y además eran cortadas. Y eso traía problemas también al momento de tomarlo a pico, ¿de acuerdo? Pero en ese tiempo, por ejemplo, las botellas de vino tenían esa particularidad y no se hacían problema porque le metían un corcho. Y la gente toma el vino normalmente en un vaso, o sea que no había problema. Pero en este caso sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si tú tratabas de envasar la Coca-Cola con un corcho, al primer movimiento del camión, los corchos volaban por la presión de del gas. Y por otro lado, imagínate tener descorchadores en las fuentes de soda, era una locura. Entonces lo que hacen es, los Candler logran este diseño. Pero acá hay un pequeño problema. Los Candler eran muy pícaros y habían hecho dinero de estafar a medio pueblo. Y cuando el diseñador de la botella les va a cobrar, le dicen, no, lo empiezan a pasear. Y le dan largas y largas y largas y no le quieren pagar. Entonces, ¿qué hace este hombre? Agarra la botella, una botella, y se la lleva al Indecopi norteamericano. ¿De acuerdo? Claro. Y va a patentarla. Y le dicen, señor, le dice, usted no puede patentar una botella. Le dice, esto no es una botella. Esto es una escultura en vidrio. ¿Ya? Y yo soy el autor de la escultura, así que yo vengo a registrar mi escultura en vidrio. Y ante ese argumento, la organización encargada de registros no le queda otra opción. Y dice, bueno, sí, legalmente es una escultura, yo hago esto acá y yo la patento. Y efectivamente, ¿qué hizo el hombre? Patenta la botella, su botella.
Forma.
¿No?
La forma. La forma de la botella.
La forma, claro, la forma dice escultura en vidrio. ¿De acuerdo? Y ve. Y ahí se registra. Una vez que le dan el registro, se va donde los Candler. Le dicen, vengo a cobrarte un montón de plata. Y los Candler dicen, estás loco, apenas te debemos los $200 que has pedido por tu diseño. ¿Qué me estás pidiendo eso? Le dicen, perdón, un momentito. ¿Cuántas reproducciones de mi obra de arte hay acá? ¿Cómo? ¿Cuántas reproducciones de mi obra de arte tienes tú y las estás vendiendo? Entonces le dice, se dan cuenta que eran varias decenas de miles. Y le dice, ¿por qué? Porque yo he registrado esto como obra de arte mía y cada botellita que tú produces es una reproducción de mi obra. Así que te voy a cobrar un centavo por cada botella. Multiplícame por la cantidad de botellas que tienes y es lo que vas a pagar. Como los Candler se vieron acorralados con eso, ya no tienen ninguna opción. Y durante un tiempo muy prolongado, le pagaron a alguien, que no recuerdo su nombre, ¿no?, un centavo por cada botella que ellos producían. ¿Ok? Eso hace que después la Coca-Cola, cuando lanza ya la botella mediana de 2 vasos y medio, la forma es diferente. Ya simplemente lo que hacen es la alargan, ¿de acuerdo? Y la forma que tiene ya no se parece, no es similar a esta, ¿no? Porque para evitarse problemas con el personaje este, ¿no? Bueno, posteriormente Woodruff compra a los descendientes de este hombre los derechos y toda una historia, ¿no? Pero vamos, y eso fue después. Ya en ese tiempo entonces habían conceptos interesantes sobre lo que tenía que ser, la importancia que tenía un envase. Los Candler eran clarísimos. Ellos sabían que había que diferenciar su producto y su producto tenía que diferenciarse por la forma con la cual se presentara. Y el artista que hizo esto tenía un concepto ergonómico de lo que debía de un concepto ergonómico en la forma del producto para que pueda ser mejor maniobrado. Permite entonces que el producto pueda ser más fácilmente utilizado. La ergonomía tiene que ver también con la ligereza que tenga el producto, dependiendo que vaya a ancianos o que vaya a personas adultas o a niños. También cuenta el tema del peso. Y también cuenta el hecho de el tema de que pueda ser lavado. El vidrio en ese sentido cobra mucha importancia porque mediante sistemas de soda cáustica y otros elementos puede ser limpiado, ¿no? Puede ser. Incluso el concepto de muchas personas, muchas amas de casa, por ejemplo, es que el vidrio es mucho más higiénico que el plástico, ¿no? Por eso, ¿qué hizo Inca-Cola? Lanza una campaña para recuperar el concepto de la botella en vidrio, ¿no? Que duró una poca temporada, pero que iba dirigido a las amas de casa tradicionales que decían el plástico tiene porosidades y ahí se esconden los hongos, así que yo quiero el vidrio, que es mucho más garantizado en comodidad y en limpieza. En cuanto a la comunicación, ya hemos visto que uno puede utilizar los envases con fines de poder emitir mensajes. De hecho, por ejemplo, acá tenemos nosotros un ejemplo clarísimo de un envase que es este plumón, y acá ustedes pueden ver que tiene toda la información necesaria. Información número 1, la marca, te dice que es Pilot, no es Statler, no es Artline, es Pilot. Y acá te dice para qué sirve. Dice marcador de de pizarra blanca. Y luego hasta tiene el uso, ¿de acuerdo? Y lo tiene en varios idiomas. Lo tiene en francés, en holandés y en chino y en coreano. Y en coreano dice que se borra fácilmente con papel o tela, ajustar bien el tapón al cerrarlo, almacenar horizontalmente, no quemar incluso después de usarlo, recargable, etcétera. Esto es lo que dicen en coreano.
¿Está de coreano, no?
También, claro, sí. ¿Ya? Y también te dice la fecha de producción. Tiene la fecha de producción para que pueda la empresa, ante cualquier reclamo, saber en qué momento se hizo y quién lo hizo. Por tanto, en el aspecto de comunicación, se utiliza el producto para comunicar sobre sí mismo. Marketing 2. Cuando ustedes han visto en Marketing 1 lo que es la comunicación integrada, en la cuarta P del marketing, hay un tipo de comunicación que se llama el packaging. El packaging es el uso del producto real, de un producto X, para comunicar sobre sí mismo. Entonces, cuando yo utilizo esta información que está puesto acá, es lo que se conoce con el nombre de packaging. Es decir, utilizo el envase del producto para hablar del propio producto, ¿no? Cuando yo utilizo el envase de un producto para hablar de otro producto, por ejemplo, si acá dijera Isil, por ejemplo, ya este empaque se convierte en un medio de publicidad, en un medio publicitario. Pero cuando habla de sí mismo, es parte de una estrategia que se llama packaging. ¿Okay? En otras palabras, sea para sí mismo o sea para terceros, podemos utilizar el envase con fines de comunicación de marketing. ¿De acuerdo? De hecho, en las campañas promocionales, por ejemplo, se entregan muchas veces lapiceros. Los hoteles, por ejemplo, entregan de repente lapiceros con el nombre del hotel, ¿no? Incluso, en algunos casos, botellas de agua envasadas con el nombre del hotel. ¿De acuerdo? Sí, claro. Eso de allí, por ejemplo, es el uso del envase con fines comunicacionales. Y en ese caso, si es para un tercero, es clásicamente un objeto promocional, es un medio de comunicación.
¿Hay algo que le
diga? Dime.
No, nada. No, le digo que mi lapicera es Playboy.
¿Está bien?
Y él le quiere decir.
Claro, uno usa los productos de lo que es heavy user normalmente, ¿no? Entonces, eso vino con la última edición.
¿Eh?
Claro. Entonces, se utiliza con esa finalidad, es decir, de poder anunciar. Entonces, por ejemplo, a todos los heavy users de algunos productos le entregan un lapicero por cada 100 revistas que compras.
Ah, no, yo trabajaba.
¿En Playboy?
En Playboy.
Era anfitrión.
Era fotógrafo. Era fotógrafo. Así el casting.
Venimos de lejos.